Ser Podcast.
¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así, como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras, por si acaso.
¡Prenda dorada!
Jaja, señor Gabilondo.
Para pa 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 pa. Para pa pa pa.
¡Meme!
Para
pa pa
pa.
¡Vamos!
Ahora.
¡Ay!
Ahora.
Con entusiasmo. Con sobriedad.
Nuestra apuesta es por la vacunación. Vamos a lanzarnos con eficacia en la tercera dosis y ahora mismo, hoy por hoy y a estas horas, no hay ningún caso confirmado en nuestro país de esta nueva variante.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Y así fue. Van apareciendo, sí, voces. Javier Coronas, por ejemplo.
Hola, ¿qué tal?
Tony
tardes.
Martínez. Hola, hola.
Hola, ¿qué tal?
Especialistas secundarios.
Sí, hola,
Raúl
hola,
Pérez.
Hola,
¿qué tal? Sira Fernández.
Hola.
Mario Panadero. Hola. Y ya podemos arrancar.
Porque recordáis que hace unos días,
¿sí?,
el gobierno vasco solicitó el pasaporte COVID para hostelería ante el aumento de casos y como medida de prevención. ¿Recordáis que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dijo que no podía ser? El Tribunal Supremo ha dicho hoy lo contrario.
El gobierno vasco podrá implantar en cuestión de días el pasaporte COVID para acceder a bares, restaurantes, locales de ocio nocturno después de que el Tribunal Supremo le haya dado la razón en el recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia que tumbó la iniciativa inicial del Ejecutivo de Vitoria, cuyo portavoz es Vingen Zubiria.
¿Y qué dice Zubiría? ¿Qué dice Zubiría de este refollón de jueces diciendo una cosa y la contraria?
Esa era la intención del gobierno hace 15 días. Pues es una pena que hayamos tenido que esperar dos semanas, pero bueno.
Pues yo creo que me voy a sacar la chorra.
Después de 15 días se puede implantar una medida de salud pública.
Es una joya.
En noticias, el gobierno nos tranquiliza.
¡Ay!
Nos tranquiliza sobre Omicron. ¡Ay!
Omicron.
Dice la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que podemos confiar en las vacunas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, también nos está diciendo en las últimas horas que las vacunas mantienen eficacia contra Omicron. Como ahora resulta que Omicron es menos fiera que él, lo pintan. ¿Qué hacemos con el miedo de estos últimos días? La ministra Darias dice, vacunación, da igual la variante, esta mañana no hay por hoy.
Por tanto, en estas fechas que usted dice que hay una mayor movilidad, hay una mayor interacción social, es fundamental seguir utilizando, da igual la variante que sea, alfa, beta, gamma, delta, omicron. Sabemos lo que nos protege, las mascarillas, sabemos que nos protege la distancia social.
Y las vacunaciones, y las vacunas. A las variantes de COVID se les pone nombres de letras griegas.
¿Sí?
Nosotros lo sabemos por Francino, debido a que
sí,
entre
¿verdad?
Sus habilidades está recitar el alfabeto griego. A veces lo hace, lo tenemos guardado, y por eso sabemos que Omicron va antes que Pirro.
Alfabeta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mini, xi, omicron, 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 pirro, sigma, tau, ypsilon, fi, psi, omega.
Gracias a esto sabemos que la próxima variante de COVID se llamará Pirro, que parece algo...
Pi,
no
pi,
pirro.
Y ro, son dos letras distintas.
Pi,
una
ro,
pi y otra ro.
A mí me parecía esto poco
pirro.
Serio. No, no, pues es que a mí me parecía poco serio esto. Tengo pirro. No es mal. Bueno, tengo pi tampoco, ¿no? Pero estoy muy grave porque tengo pirro. O he cogido un pirro leve. Esto no, no. Bueno, cuando a Francia, esto la gente no lo sabe, pero cuando a Francino le dijeron de sustituir a Iñaki en Hoy por Hoy, él se resistió hasta que le comentaron, pero tú sabes el alfabeto griego.
Alfabeta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mini, xi, omicron, pirro, sigma, tau, ypsilon, fi, psi, omega.
Pirro, no era pirro. Por eso a Marta del Vado le dijimos, ¿tú te sabes lo de los dioses de la portavoz de Trump?
Amanda, aca, ata, raca, tere, vaca, sanda, ata, ambo, osa, cata, rite, eke, banda, ata, rique, tiri, asha, ta.
Ahí va Marta del Vado por los pasillos. Son pruebas que hacemos en la radio. La gente piensa que esto es muy complicado, pero que va. El gobierno español quiere poner en valor que somos un país muy vacunado, con menos incidencia en COVID. Dice la ministra Darias, llevamos la delantera.
Y España lleva la delantera, lo quiero decir bien claro.
La ministra Isabel Rodríguez dice, además somos líderes.
Que nuestro país es líder en vacunación
internacional solidaria.
¿Esto qué querrá decir? ¿Esto qué querrá decir? Os preguntaréis.
Somos el quinto país en términos absolutos en donación de vacunas.
Bueno, somos el quinto, somos líderes, llevamos la delantera. Mensajes optimistas. No nos dejamos asustar por Omicron, ni por Pi, ni por Rho, ni por Gamma.
Y los que decimos que eso es una situación tremendamente compleja, somos agoreros, antipatriotas y tristes.
Bueno, Pablo Casado no dice tremendamente compleja. Dice que España está en quiebra, que es otra cosa. Pasa que él, bueno, se autopone un eufemismo. No, una frase de Pablo Casado que ha dicho hoy, que dice mucha gente... Que por primera vez en la historia los hijos van a vivir peor que los padres.
Estamos viendo, bueno, por primera vez en la historia, que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros porque hemos sido incapaces de gestionar una crisis haciendo esfuerzos nosotros.
Esto se dice con bastante frecuencia. Habría que explicar qué entendemos por historia, porque la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial también vivió peor que sus padres. Y la generación que le tocaba una hambruna en el Neolítico... También solía vivir peor que las anteriores. A veces decimos todos, por primera vez en la historia, como si la humanidad hubiera comenzado con nosotros, lo cual es tener un ego alto, como si el mundo empezara con cada uno de nosotros.
¿Tuiterías?
Pues venga, pues vamos para allá. Empezamos las tuiterías con Mentapolemi, que presume en Twitter, mira.
Bueno, a ver, está feo vacilar en redes, pero que sepáis que yo entro en diverso y nada más tengo que decir. David, lo de siempre. Y él ya sabe que tiene que llamar al de seguridad.
Seguimos con alimentación. Ahora vamos con un tuit de dulces navideños a cargo de Jamarutem.
Me considero un experto en turrones duros, pero para serte sincero, este no lo había probado. ¿Cuál es su nombre?
Terrazo. Ah, excelente.
Vamos ahora con García Nuño, que señala una paradoja industrial.
Muy fan de Decathlon, que gasta millones investigando ropa sin costura y antirroces y le plantan a todo 37 etiquetas que arañan como gatos.
Mutant Electric Shoes se confiesa aquí, en Twitter.
Hola, soy el viejo que coloca un pie en el paso de peatones y cuando te has parado para que pase, te dice, no, que tires tú, tira tú.
Y atención porque acabamos con Clean Pity Clean, que está en la clínica.
A ver.
¿Le ha quedado claro cómo hacer la donación de esperma?
Pues sí, blanco y en botella.
Oh, en frasco.
Cada cierto tiempo hay en España un juicio en el juzgado sobre alguien que ha escrito algo considerado ofensivo y se repiten las discusiones sobre si el chiste es bueno, si el chiste es malo, si la canción está bien, si es arte. Se mezcla la petición de cárcel con la calidad del chiste de la canción, olvidando tal vez que si los autores de chistes o canciones malas tuvieran que ir a la cárcel tendríamos un problema de exceso de población reclusa. Población reclusa, había más dentro que fuera. O se discute sobre si se está de acuerdo con lo que dice el chiste, que se puede estar no de acuerdo, se puede estar en desacuerdo, incluso te puede parecer repugnante lo que plantea, pero no desear que el autor vaya a la cárcel. Anoche, donde Aymar Bretos...
¡Aymar Bretos!
Se debatió sobre el caso de David Suárez. David Suárez está siendo juzgado por escribir un tuit en el que bromeaba sobre mujeres con síndrome de Down y sexo oral. Lo digo así porque en estos casos, siempre con los juicios, acabamos todos los medios de comunicación reproduciendo las frases que todo el mundo dice repudiar. El exministro García Margallo dijo anoche que caiga sobre él todo el peso de la ley.
Yo creo que aquí todo el peso de la ley civil y la ley penal. Esto es un insulto no a una persona, es a un grupo, por pertenencia a un grupo. Y ese grupo está caracterizado por sufrir una discapacidad. Me parece de una crueldad tremenda.
El ex vicepresidente Pablo Iglesias es partidario en todo caso de una multa económica en caso de condena.
Si entendiéramos que por hacer un chiste de mal gusto, hombre, no es que haya alguien va a ir a la cárcel. Pero si una persona dice, usted me ha ofendido a mí y a lo mejor me tiene usted que indemnizar pagándome una señora multa, pues eso es perfectamente sensato.
La ex vicepresidenta Carmen Calvo planteó que David Suárez no hizo un chiste.
Es que lo que le hace no es contar un chiste.
que no es un chiste, dice, sino una ofensa. E introduce un concepto que tendrá que resolver Isaías.
Él lanza una ofensa anónima.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Se refiere Carmen Calvo a que no había un destinatario concreto, sino un colectivo, pero desde luego David Suárez sí firmó su escrito, por lo que quizá no sea del todo adecuado decir que es anónimo. Ya lo resolverá Isaías. Son discusiones, en todo caso, repetidas. Las hemos tenido otras veces. Hace unos meses, más o menos 12, en realidad por estas fechas del año pasado, el juez absolvió al actor Willy Toledo del delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Estaba acusado por algunas alusiones escatológicas a Dios, a la Virgen, al misterio de la virginidad de la Virgen. Lo explicó sucinto Aymar Bretos en Hora 25.
La justicia ha absuelto definitivamente hoy al actor Willy Toledo por haberse cagado en Dios y en la Virgen.
Y en Potopap. El juez concluyó que el lenguaje utilizado por Willy Toledo podía ser considerado soez, inapropiado, pero no un delito. Otro juez podría haber aplicado la teoría de Carmen Calvo. Decir, eso no es un chiste, es una ofensa. Unos años antes del caso de Willy Toledo, la Audiencia Nacional absolvió a otra persona que había hecho diversos chistes o comentarios que fueron también denunciados. Eran chistes sobre judíos en un cenicero. Eran chistes sobre víctimas del terrorismo, sobre chicas asesinadas, no lo repito por la misma razón de antes. Los jueces valoraron que el chiste podía ser de muy mal gusto y reprobable, pero no considerarse delito. Así lo explicó la absolución nuestro compañero Miguel Ángel Campos.
Solo pretendía hacer humor negro y no quería humillar a las víctimas del terrorismo. Así lo sostiene la sección tercera de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Alfonso Guevara.
Este caso llegó a juicio porque hubo una discusión entre jueces. Un juez archivaba la causa y una jueza levantaba el archivo de la causa. Tenían criterios distintos sobre si el caso tenía que llegar a juicio o no. Había jueces que decían lo de Carmen Calvo, esto no es un chiste, es una ofensa. Y contaba nuestro compañero Miguel Ángel Campos que ese juego de archivar y levantar el archivo se repitió 3 veces.
Fue juzgado el pasado 7 de noviembre por la Audiencia Nacional, después de que la sección segunda, presidida por la magistrada Concepción Espejel, levantara hasta en 3 ocasiones... el archivo decretado por el magistrado instructor Santiago Pedraz.
Habéis oído el nombre de Concepción Espejel, sí, que era la juez que levantaba el archivo de la causa. Este nombre será familiar para muchos de nuestros oyentes porque recientemente lo hemos oído en las crónicas. Esto es de hace 2 semanas.
Inmaculada Montalbán, Concha Espejel, Ramón Sáez y Enrique Arnaldo ya son magistrados del Tribunal Constitucional.
Concepción Espejel es desde hace 10 días magistrada del Tribunal Constitucional, es decir, es una de las personas encargadas de debatir sobre derechos fundamentales. Es cuestión de criterios de jueces. Si en algún momento llega ahora al Tribunal Constitucional un caso sobre delitos de opinión, ya sabemos que hay una magistrada, Concepción Espejel, que tiene un criterio más restrictivo del que tuvo la Audiencia Nacional. Pero estas discusiones son cíclicas. Parece que vayamos andando en círculo, como los sabios. Y bueno, es un burro, pero qué ritmo, ¿eh? Fijaros. Y a, y a, y a, y oh.
Voy a tomar, mi burro.
Para que veamos cómo es verdad que andamos en círculo, hace ya 8 meses de esta información que dimos en Hoy por Hoy, una información que entonces nos parecía urgente a todos, enseguida entenderemos por qué.
El gobierno promueve ahora una revisión de los delitos relacionados con la libertad de expresión para que no sean castigadas con cárcel las expresiones más polémicas de canciones o textos.
El anuncio que el Ejecutivo hizo anoche...
Noche de ronda...
El gobierno hizo una nota por la noche. Por la noche, eso transmitía una cierta urgencia. Era tan urgente modificar el Código Penal que hicieron una nota a las 9 de la noche. ¿Qué pasaba para que se hiciera una nota a toda prisa? Vamos a escuchar.
Llega horas antes de que Unidas Podemos presente en el Congreso su propia iniciativa en ese sentido.
El gobierno se adelantaba a una iniciativa de Unidas Podemos, que es raro porque Unidas Podemos formaba y forma parte del gobierno, estas cosas infantiles que tiene la política, pero había otra razón.
Y después de las críticas del mundo de la cultura por la condena a prisión al rapero Hassel.
La condena a prisión al rapero Hassel provocó una protesta firmada por centenares de artistas. Y al conocer que los artistas preparaban una nota, el gobierno dijo que se quiten tol mambu culucheren chincha mulata.
Que se quiten tol mambu culucheren chincha mulata.
¿Cómo se sabe? Los gobiernos son a veces más sensibles a la publicidad que a los hechos concretos. Por ello, no es descartable que el impulso de hacer una nota a las 9 de la noche sobre la reforma del Código Penal tuviera más que ver con el impacto publicitario que con la verdadera convicción de hacer una reforma legislativa.
Y nos dieron las 10 y las 11. Las 12 y la 1 y las 2.
Porque ahora os preguntaréis, ¿qué fue de ese propósito urgente que provocó una nota a las 9 de la noche? Nos lo cuenta Mario Panadero, que como sabéis hace humorismo de investigación.
Pues la iniciativa parlamentaria sigue en trámite de enmiendas.
La iniciativa parlamentaria sigue en trámite de enmiendas, es decir, 9 meses después de la nota emitida urgentemente a las 9 de la noche no se ha dado ningún paso, con lo cual podemos llegar a la conclusión de que de cuando en cuando, solo de cuando en cuando, nos toman el pelo.
Venga, Raúl, adentro.
A ver, que soy Raúl, pero ¿qué? Cimas.
Ah. Avisa.
Deja un rato que Raúl descanse. Hombre, que entre sus dos hijas y los personajes está tan consumido que, vamos, a su lado Leiva tiene que hacer dieta. Total. Es que el día de los sondanos nos vimos, Carlas.
Ah, no, no, es verdad.
Te iba a decir
no
algo.
No te vi, no te vi.
Estaba por ahí burlando, pero al final me lié en el backstage y nada. Te iba a decir algo importante. ¿Te he contado que esos premios los inventó mi cuñado?
¿Los sondas? No.
A ver, yo tenía una fábrica de microondas, ¿sabes? Y él me vino un día y me dijo, mira, por la mitad te lo hago grande y le pongo alas al caballo. Y el resto ya, eso es historia, ¿no? Y bueno, ¿de dónde quiero ir a parar con todo esto? Pues es que no sé si sabéis que hay cosas cuya utilidad no es la que se pensó en un primer momento. Por ejemplo, la radiografía. La radiografía se ideó para ver lesiones internas, pero todo el mundo sabe que realmente vale para abrir puertas, ¿no?
Sí, es verdad.
El ciclismo.
Sí, señor.
El ciclismo se inventó para dormir la siesta. Las cajas de galletas danesas. Siempre han sido y serán costureros.
Sí, claro.
Y luego, bueno, está el programa de Bertino Borne que sirve para blanquear a la ultraderecha. En la derecha, ¿no? Oh. Total. Pues que en la música también ha pasado esto. Sí, sí, sí. Hay canciones que se hicieron para otra cosa o otro artista. Ay, mira, yo todas las mañanas, por ejemplo, hago gárgaras con Pulp Fiction.
¿Gárgaras?
Sí. Mira, escúchame esta mañana que me he grabado. Es que es perfecta esa canción para eso, mira. Y funciona, esto es así, que nos cuenten Quentin Tarantino. Otro caso, mira. El Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan escribió Joaquín Sabina. Lo que pasa es que 15 años después le cambió la letra y la llamó que me haya robado el mes de abril. Escuchad, mira, escuchad. Que encaja perfectamente.
Sí, sí.
Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre de traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Habéis visto?
Es verdad.
Que Sabina.
Grande.
Es un jodido maestro. Gracias. Es un jodido maestro, Sabina. ¿Que sí, Pancho Varona?
Es cierto, sí. Para mí solamente una persona que le supera en talento es Raúl Cimas.
Gracias. Qué tipo, Pancho, ¿eh? No te olvides los 100 euros que te da. Bueno, total. Que hay otra canción de un grupo que tenía un cantante que dudaba mucho al contestar, que siempre estaba ahí como... Y de ahí lo de Bonnie M. Bonnie M.
¡Oh!
Pues su éxito Rasputín. ¿Rasputín lo conocéis todos?
¡Sí!
Bueno, sirvió a los del Río, a los del Río después... del Río. Le sirvió de inspiración para hacer otra M, la Macarena. Mira, es que vais a comprobarlo como encaja ahora mismo. Vamos allá.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
Vale.
Los del río, o como le llamaban los bonien, los de Rivers o Babylon. Venga, hasta luego. Me voy a la música. When I move my body just like this, I don't know why, but I feel like freedom. I hear a song that takes me back, and I let go with so much freedom.
Lo que ha hecho Raúl Cima serían vecinos de canción, ¿no? Están los vecinos de voz, vecinos de canción, ¿no?
Más que vecinos ocupas de canción.
¿Qué pasa, Sira?
Bueno, hoy os traigo al máximo nominado a la próxima edición de los premios Grammy. Se anunciaron el pasado fin de semana.
El buen patrón.
Bueno, lo escucháis, ¿no? Se llama John Batiste, es un músico de grandísima altura, muy conocido en Estados Unidos, porque lidera desde hace años la banda que aparece cada noche en el Late Show de Stephen Colbert en la CBS.
Claro.
Es una referencia absoluta en el jazz, pero bueno, si lo escucháis, se mueve con soltura por otros sonidos que también pertenecen a la tradición de la música negra americana, y es por eso que está nominado en categorías muy distintas, 7 en total: R&B, jazz, soul, música de raíz y hasta videoclip. Aquí los que tienen niños de repente dicen, esto me suena. Y es que John Batiste es el artista que está detrás de las canciones de la película Soul, la de Pixar, por la que ha ganado Oscar, Grammy y Globo de Oro. Y hay una curiosidad añadida, y es que además participó prestando sus manos como modelo para las escenas de piano de la película. En fin, es un virtuoso.
Modelo de mano.
Sí, al que aquí quizá descubramos un poco tarde, pero bueno, siempre estamos a tiempo. Su último disco es el octavo que ha creado al calor de movimientos como el Black Lives Matter, con dos objetivos: reivindicar el legado del pueblo afroamericano y también conseguir que su música pueda hacer disfrutar a la gente, y la verdad es que lo consigue. El disco es muy recomendable, y al hilo de los Grammy, aunque no tenga nada que ver, también están nominados C. Tangana y Pablo Alborán, y estos premios se van a entregar el próximo 31 de enero. Si queréis ponemos un poco de Tangana, pero vale, yo me quedaría con esto, ¿no?
Esto está bien.
Musicazo.
Palmas van desacompasadas, joder.
Son palomitas.
Son palomitas, ya están listas. Están listas ya.
La Ventana, en Ser Podcast.
Bueno, pues ya puestos, especialistas secundarios, adelante. Venga.
Dale caña. Sí, preparaos. Subid las pulsaciones, bajad los auriculares, porque aquí está, llega... Nuestro colaborador más loco es el rey de las competiciones deportivas extremas. Él es Ivón Peyote.
¿Qué pasa? ¡Bicharraco!
¡Peyote para
estáis!
Mí.
Adrenalina ahí a tope,
ahí estamos.
Venga, Peyote, actitud, no os durmáis, Que la vida son cuatro. De la actitud de páramos, quiero en todos,
Estamos.
Arriba siempre, arriba. Adrenalina ahí.
Trata de calmarte, Ivón, ¿vale?
No,
trata de calmarte
imposible.
Porque vienes un poquito.
Imposible. Lo mismo me dice mi novia, Me dice, cálmate, Ivón. Mira, yo me levanto por la mañana. Me preparo un Red Bull con café,
¿sí?
Y lo primero por la mañana que hago siempre cada día es llevarme a pasear al perro.
¿Al perro?
Y yo tengo una norma, que es que los paseos al perro tienen que abarcar mínimo dos o tres provincias diferentes, vale. Nada de vuelta a la manzana, a trotar al campo, tres provincias mínimo,
Vale.
Los perros necesitan paseos largos. Yo he llegado a hacer paseos con el perro hasta seis provincias y tres comunidades autónomas.
Señor,
está el perro que tiene las patas como José Mari Vaquero, pero sin tanto pelo. Cuidado con mi perro ahí,
Oye, Ivón, el otro día estuviste...
¿Qué pasaba? Actitud, vente arriba,
Ya, no, pero es que quiero contrastar un poquito. Es que si no, es que vamos a volvernos locos. Es que vi tu Instagram el otro día y estuviste el otro día con uno de tus ídolos.
Peyote, total, con el gran Kilian Jornet.
¡Madre mía, qué tío!
Ya sabéis, ¿no? El ultra trail mejor del mundo, ¿eh?
Sí.
Sube el Everest a la carrera sin despeinarse. Es como Iturriaga, pero al revés. Para que os hagáis una idea. Lo que pasa es que no fue bien la quedada, joder. ¿Con
Kilian, no?
¿Qué pasó, Ivón? Quedamos para tomarnos un café y charlar un poco de ultratraicista a ultratraicista, pero joder.
Cara a cara.
Ahí sentados en la cafetería, llevábamos dos minutos, nos empezó a dar un ataque de ansiedad, ¿sabes?
¿A los dos?
¿A la vez? Sí.
¿Pero por qué?
Por estar ahí quietos.
Ah,
nosotros somos como los tiburones. Si estamos quietos, coge, nos falta el aire. Habíamos quedado ahí en la cafetería en Formigal y, joder, nos empezó a dar el telele, nos faltaba adrenalina, nos levantamos y empezamos a correr y hasta que no llegamos a los Alpes suizos no paramos. La hostia, adrenalina total.
Pobre el señor
de la cafetería que nos vino siguiendo porque no le habíamos pagado los cafés. La hostia, le echó huevos, por 3,60 euros.
¿Los pilló, qué?
Joder, hay algunos ahí que por el dinero, si hay dinero por medio, les sale el deportista que llevan dentro, la hostia.
Oye,
qué pena con Kilian, joder.
Con Kilian habías quedado para hablar de una nueva competición que vais a hacer los dos juntos, ¿no?
Ah, sí, nos hemos apuntado a la Titan Migration Grulla Común Ultra Trail.
¿Cómo?
La Titan Migration Grulla Común Ultra Trail.
Vale, ¿esa de qué?
Esto es una carrera preciosa,
sí, sí.
Que quiere emular un poquito el recorrido migratorio que hace la grulla común.
Ajá.
Desde el norte de África hasta los puntos de anidación que tiene en Asia, son unos 4.000 kilómetros. Pero es precioso,
Precioso, sí,
recorrido.
Eso seguro. Sí.
Se trata de hacer lo mismo que hace la grulla común, a su mismo ritmo, pero claro, ellas van volando, nosotros por abajo, corriendo. Más obstáculos, si no sería muy fácil.
No.
Y lo bonito es que cuando llegamos a los puntos de anidación en Asia, la organización, en vez de ponernos un hotel, nos pone un nido. En lo alto un campanario hecho con ramas y eso. Pero bueno, hay que ver lo calentitos que están en los huevos. Y es que ya lo hemos hecho. ¡Peyote, hay adrenalina, Raúl Copón!
Venga, vamos, a ver.
Oye, me estresas un montón, Ivón. Gracias por contarnos todo esto y por transmitirnos esta energía, tío.
¿Qué? A ver cuando os venís aquí el equipo de La Ventana a hacer el programa mientras descendemos en canoa por las aguas bravas ahí en el cañón, el gran cañón, ¿eh?
Un día de estos, mira, te ibas ahí a Raúl, a Coronas y a Iñaki de la Torre, que están haciendo la maleta para irse contigo.
Iñaki, que se traiga una funda de neopreno para la guitarra.
Eso también, siempre.
Coronas tú. Bueno, sí, vente.
¿Qué pasa?
Que se venga.
Respétame,
Si soy el que remarja.
Un flotador.
Ahí.
Ivón.
Venga, va. Peyote, dale.
Peyote a ti también, venga.
Adiós.
Chao.
Adiós.
¡Agur!
¡Que sí, joder!
¡600!
¡Que no chique!
Lo de la grulla. Vamos, Raúl.
Bueno, vamos allá. Anoche se celebró, por si alguien no lo vio, la gala del Balón de Oro, ¿sabéis?
Interminable.
Gracias, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Soy Josep Pedrerol, un momento. Vale, Raúl, venga, basta. Ya has ido tu minuto de gloria. Venga, vale, lo tenemos. Anoche todos estábamos tic-tac. ¿Sabéis que la categoría femenina, Alexia Butella, se hizo con el Balón de Oro? Grande, Alexia, Lástima que no se apellide Mbappé, para hablar más de ella. O sea que era la masculina, vamos a hablar del masculino, Venga, se volvió a llevar el premio Leo Messi. Ya tiene 7. Y hoy tenemos conexión con una voz autorizada en esto del Balón de Oro, que es el único español que lo ha conseguido. Comentarista de Carrusel Deportivo. Don Luis Suárez. Muy buenas tardes y bienvenido.
Un aplauso, por favor, para él.
Bueno, ¡bravo! ¡Bravo, Luis!
¡Bravo!
Es que vas a ver que era no